El Ayuntamiento de Zapotlán el Grande avanza con el programa de inmobiliaria social para la adquisición de viviendas.
Bueno, hemos hecho una primera etapa de precalificación. Es un sondeo en el que nos vamos dando cuenta de lo que ya sabemos, que hay una gran necesidad de espacios para desarrollar vivienda, de terrenos, de casas, de espacios para renta. Pero para nosotros era importante darnos cuenta con datos fehacientes, y ya tenemos muchos expedientes, más de 1,000 expedientes que están esperando una siguiente etapa.
El Centro Regional de Educación Normal en Zapotlán el Grande inaugura el Paseo Normalista.
Estamos celebrando que esta quinta generación devela una placa de agradecimiento a las amas de casa donde nos hospedamos durante 3 años, de igual manera a la sociedad de Ciudad Guzmán, Jalisco, y por qué no, a nuestra querida escuela.
El Registro Público de la Propiedad anuncia nuevo servicio digital, se trata de la alerta registral.
Es una contratación que se realiza sobre un bien inmueble, el titular registral propietario y registro público. A través de la contratación de esta herramienta estará notificando vía correo electrónico todos los movimientos que ingresen sobre ese inmueble y mantendrá un informe personalizado del estatus jurídico que guarda ese inmueble. Esto con el objetivo de que la gente conozca o desconozca este trámite, y por analogía es algo muy similar a lo que hacen hoy en día la banca privada, por ejemplo, quienes tenemos una cuenta, tarjeta de débito, de crédito, sabemos que cuando hacemos algún depósito, algún movimiento, el banco lo notifica con el correo electrónico al celular.
Municipios del sur de Jalisco realizan el tradicional Feria de la Pitaya.
Durante estos próximos fines de semana, para todos los visitantes que quieran ir a consumir pitaya en los lugares donde se produce, van a encontrar festividades, tanto en el municipio de Amacueca y su localidad de Tepec, como en el municipio de Techeluta, va a haber diferentes eventos, diferentes actividades, todas correspondientes a Ferias de la Pitaya.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM vía internet. Recuerde que también estamos en nuestra página www.radio.udg.mx. Justo ahí, no se olvide, en el apartado de Ciudad Guzmán, usted puede escucharnos en tiempo real si lo prefiere. Pues también estamos disponibles en nuestras redes sociales. En Facebook puede buscarnos y encontrarnos como Radio UDG Ciudad Guzmán. Ahí con mucho gusto le estaremos atendiendo y con mucho gusto podrá vernos y escucharnos y hacernos llegar sus comentarios con respecto a la información que aquí le presentamos. Esta mañana de martes 16 de mayo del 2023, le saludamos desde el Centro Universitario del Sur, esto a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de este campus universitario. También le reiteramos que tenemos a su disposición el 341-413-3345 a través de esta línea telefónica, y de este mismo número usted puede escribirnos también en WhatsApp. Háganos llegar sus comentarios, sus mensajes. Con mucho gusto los estaremos recibiendo. Les saludamos esta mañana aquí en el Centro Universitario, ya activo de nueva cuenta luego del día de ayer que estuvieron de descanso, pero el día de hoy ya se reanudan actividades. En los controles técnicos, Yenixel Chávez, yo soy Isabel González, iniciamos con la información.
Señal local.
Y Y vamos a iniciar con información local, información de Zapotlán el Grande, y es que, pues fíjese que dice el alcalde de Zapotlán el Grande que allá llevan más de 1,000 personas registradas, esto en el programa de inmobiliaria social que busca beneficiar a todos los zapotlenses con la adquisición de una vivienda. Los detalles con Guillermo Tobar.
El gobierno municipal de Zapotlán el Grande avanza con el programa de inmobiliaria social para la adquisición de viviendas. El presidente municipal Alejandro Barragán Sánchez explicó que en esta primera etapa han recabado más de 1,000 solicitudes de ciudadanos para adquirir un terreno, por lo cual en próximos días presentarán ante el pleno del ayuntamiento una iniciativa para proceder con la próxima etapa.
Bueno, hemos hecho una primera etapa de precalificación. Es un sondeo en el que nos vamos dando cuenta de lo que ya sabemos, que hay una gran necesidad de espacios para desarrollar vivienda, de terrenos, de casas, de espacios para renta. Pero para nosotros era importante darnos cuenta con datos fehacientes, y ya tenemos muchos expedientes, más de 1,000 expedientes que están esperando una siguiente etapa. Lo que sigue es formalizar los acuerdos con los predios que tenemos identificados que son aptos para hacer estos desarrollos inmobiliarios, y para ello en esta semana nos vamos a juntar con regidores, no solo los regidores de la fracción del PT, sino todo el ayuntamiento, en reuniones previas para informar y para mostrarles el proyecto y en qué momento el ayuntamiento tiene que asegurarse de que se aprueben ciertas cosas para que el siguiente paso se resuelva.
Alejandro Barragán comentó que estos terrenos tienen un costo desde los 1,700 hasta los 2,500 pesos mensuales a 2 años en una primera etapa, los cuales incluyen la escritura del predio, mientras que en la segunda etapa con otro financiamiento podrán obtener todos los servicios.
Mira, lo que pasa es que son 6 o 7 terrenos diferentes con diferentes precios. Lo que estamos haciendo es que los estamos vendiendo a costo, o sea, se hizo un cálculo en función del costo que el propietario nos lo está vendiendo. Y como son diferentes, pues bueno, podríamos decir que oscilan entre los 1,700, 1,800 y 2,500 pesos mensuales. Por un ahorro en una primera etapa de 2 años, un autofinanciamiento. A partir de ahí ya se tendrían no solo los terrenos, sino ciertos servicios que nos va a permitir escriturarlos en el segundo año, pero la idea es que esa escritura le sirva a los propietarios para que sirva como base para volver a pedir otro financiamiento para completar el resto de los servicios y que sea un desarrollo completamente terminado. Entonces, la primera etapa es comprar la tierra y unos pocos servicios, se escritura, se terminan, en una segunda etapa se terminan los servicios, y en una tercera y última etapa vamos a promover la gestión de vivienda a partir de otro tipo de financiamiento.
En este sentido, el alcalde detalló que algunos terrenos están ubicados al sur de la ciudad y otros a 2 kilómetros del Fresnito. Asimismo, añadió que solo es cuestión de que el ayuntamiento apruebe la iniciativa para continuar con la segunda fase y más personas tengan la posibilidad de adquirir algún predio.
Prácticamente todos los terrenos, si no es que todos, no me acuerdo de uno diferente, están hacia el sur del municipio. El más lejano está como a unos 2.5 kilómetros hacia el sur del Fresnito y en las inmediaciones de el Fresnito, es decir, está hacia el sur del municipio. Yo espero que la etapa que estamos esperando es la aprobación del pleno del ayuntamiento. Dependemos de la votación de todos los regidores para que esto suceda, y desde aquí hago un llamado a todos mis compañeros y compañeras regidores de que apoyemos este proyecto que tanta falta nos hace a la ciudad, que tanta falta le hace a miles de familias de nuestra ciudad, para que apoyemos y que lo votemos a favor.
Para registrarse en este programa es necesario acudir a la presidencia municipal. En Ciudad Guzmán, Señal Informativa, Guillermo Tobar.
Bueno, pues ahí es información sobre este programa de inmobiliaria social que estaremos muy al pendiente de los detalles respecto a las personas ya interesadas, pues son bastantes. Ahora habrá que ver la estrategia y cuál va a ser la forma en que se van a entregar estos supuestos lotes aquí en el municipio.
Señal Tiempo.
Saludamos esta mañana desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara a Alma Ortiz, porque nos tiene el pronóstico del clima. Meteorólogo, muy buenos días. Adelante con el pronóstico para el día de hoy.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues la situación meteorológica nacional es la siguiente. Esperamos que un canal de baja presión que se encuentra en el interior del territorio mexicano, junto con la entrada de humedad del Pacífico, del Golfo y del Mar Caribe, estos sistemas están aportando nubosidad y posibles lluvias, principalmente en las zonas altas de la Sierra Oriental, de la Sierra Madre Occidental, etcétera, en las zonas altas de las montañas. Y para Jalisco se espera que continúe el ambiente cálido con probabilidad de lluvia en zonas montañosas, principalmente en los municipios de la región sur y suroeste. Y para lo que es Ciudad Guzmán, pues espera que el cielo continúe despejado con muy poca nubosidad por la mañana, aumentando la nubosidad después del mediodía. Hay probabilidad de lluvia para hoy por la tarde y también rachas de viento de 40 kilómetros aproximadamente del suroeste. Temperatura máxima entre 32 y 34 grados, temperatura mínima entre 13 y 15 grados. El índice ultravioleta muy alto entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde. La salida del sol fue el día de hoy a las 6 horas con 19 minutos y se espera para la tarde a las 19 horas con 23 minutos la puesta de sol. Es lo que tenemos por el día de hoy. Que tengan un excelente día.
Excelente día también para usted, Alma. Nos seguimos escuchando en el transcurso de la semana.
Muchas gracias. Hasta luego.
Desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, Alma Ortiz con el pronóstico del clima. Vamos con esto a una breve pausa aquí en Señal Informativa. Quédese con nosotros. Seguimos con más.
Estás escuchando Señal Informativa.
Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por seguir en sintonía del 94.3 FM. Seguimos con más y es que fíjese que el día de ayer, a propósito del Día del Maestro, en el Centro Regional de Educación Normal aquí en Zapotlán el Grande, inauguraron el Paseo Normalista. Los detalles también con Guillermo Tobar.
Este 15 de mayo, el Centro Regional de Educación Normal en Zapotlán el Grande llevó a cabo la inauguración del Paseo Normalista, con una placa conmemorativa a las afueras de este plantel. Esta placa conmemorativa tiene el propósito de reconocer a las personas que brindaron apoyo y asilo a los estudiantes de la quinta generación 1964-1967 de este plantel, comentó Alfredo Delgado Sandoval, representante de los egresados de esta generación.
Estamos celebrando que esta quinta generación devela una placa de agradecimiento a las amas de casa donde nos hospedamos durante 3 años, de igual manera a la sociedad de Ciudad Guzmán, Jalisco, y por qué no, a nuestra querida escuela. En esta ocasión debo de mencionar que el ayuntamiento, prácticamente en pleno, los regidores, nos han escuchado desde que les hicimos el primer planteamiento, en especial la maestra Miriam, que estuvo en contacto todo el tiempo con nosotros, la regidora de educación, la licenciada Yuritzia, a quien la molestamos a veces hasta medianoche para hacer algunos comentarios y afinar detalles, y también a la arquitecta Miriam, que a las 10 de la noche estuvimos en su casa entregándole la placa para que al día siguiente la pusieran.
Por su parte, Eleazar Solano Reyes, director del CREEN, comentó que gracias a este apoyo de las familias guzmanenses a estos estudiantes, pudieron continuar con sus carreras y proyectos.
Y permite que todos sus egresados, si ustedes son dignos representantes de esa encomienda, hicieran llegar la educación a todos los rincones de la nación. Nos debemos sentir orgullosos de ser parte de ese proyecto que sigue vigente en este instante. El segundo aspecto que vale la pena reconocer es la importancia de nuestra labor en la unión con la comunidad, en esa vinculación. Es importante reconocer y agradecer, que es una palabra que va muy, muy ligada a la función docente. Y en esta ocasión es un agradecimiento de quienes en esa época eran estudiantes todavía adolescentes. Si nos remontamos a esa época de 1964, muchos de ustedes tenían edades de 13, 14 años, ¿cierto o no? Y así asumieron esa gran responsabilidad, y desde luego que identificamos que no lo hicieron solos. Lo hicieron gracias al apoyo también de esas familias guzmanenses que los acogieron y les brindaron esa segunda familia, y sé que ese es el motivo real de esta placa. Los felicito por eso y les doy un fuerte aplauso como generación y como estudiantes agradecidos con esta comunidad guzmanense.
El presidente municipal Alejandro Barragán Sánchez reconoció no solo la labor de esta generación, sino todos los egresados de esta institución, quienes han generado un cambio en el municipio.
Pero déjenme decirles que ahora que me toca ser representante de esta ciudad, déjenme decirles que del mismo modo Ciudad Guzmán también está muy agradecido con todos ustedes. No solo con la quinta generación, sino con todas las generaciones de la normal.
En Ciudad Guzmán, Señal Informativa, Guillermo Tovar.
Bueno, pues ahí parte de algunas de las conmemoraciones, de las celebraciones a propósito del Día del Maestro, este 15 de mayo aquí en Zapotlán el Grande. Seguimos con más, y es que el Registro Público de la Propiedad da a conocer un nuevo servicio digital. Se trata de Alerta Registral, una contratación que se realiza ante esta instancia sobre algún bien inmueble, en donde se le notifica al propietario sobre cualquier movimiento y el estatus jurídico de este, para conocer o desconocer cualquier irregularidad, explicó Alan Pinto Fajardo, titular del Registro Público de la Propiedad en esta región sur del estado.
Es una contratación que se realiza sobre un bien inmueble, el titular registral, propietario, y Registro Público, a través de la contratación de esta herramienta, estará notificando vía correo electrónico todos los movimientos que ingresen sobre ese inmueble y mantendrá un informe pormenorizado del estatus jurídico que guarda ese inmueble. Esto con el objetivo de que la gente conozca o desconozca este trámite, y por analogía es algo muy similar a lo que hacen hoy en día la banca privada, por ejemplo, quienes tenemos una cuenta o tarjeta de débito, de crédito, sabemos que cuando hacemos algún depósito, algún movimiento, el banco lo notifica a nuestro correo electrónico, al celular.
Y a través de este servicio se busca evitar fraudes y, en caso de registrarlo, actuar de manera inmediata. El servicio se puede contratar por cualquier persona que tenga interés jurídico sobre el inmueble, siempre y cuando así lo acredite. También esta alerta registral se da de alta acudiendo al Registro Público de la Propiedad de manera física y tiene un costo de cerca de los 1,000 pesos al año, aunque también se puede acceder a un descuento del 50% en algunos supuestos.
La contratación se hace de forma presencial. El requisito indispensable es que sea el titular registral, pero también existe la posibilidad de que este servicio lo pueda contratar una persona que tenga interés jurídico sobre ese inmueble. ¿Quién puede tener interés jurídico sobre ese inmueble? Bueno, desde luego, quien acredite ser, por ejemplo, acreedor alimentario y que quiere saber que ese inmueble no va a ser dilapidado, puede contratar el servicio. Un garante hipotecario, una persona que prestó, un heredero, alguien que tenga alguna litis en algún juicio y quiera saber ese inmueble, si hay movimientos, también puede acreditar el interés jurídico. Y el costo de este servicio es, de acuerdo a la ley de ingresos, de 900 pesos por año. Sin embargo, también la ley nos habla de una posibilidad de que aquellos bienes que están en la categoría de unifamiliar o popular, cuyo valor catastral no excede 1,135,000 pesos, pueden recibir un descuento hasta del 50%.
Y el titular del Registro Público de la Propiedad en la región dice que de manera constante han detectado que al acercarse a solicitar algún trámite relacionado con algún inmueble, los dueños se percatan de procedimientos que no fueron autorizados por ellos, como hipotecas, embargos, juicios, entre otros procesos jurídicos. Por eso implementaron este servicio.
De tal manera que esta herramienta tiene que ver con el objetivo de brindarle certeza y evitar fraudes también, fraudes inmobiliarios. En la práctica es muy común que hay personas que compran algún inmueble y después de 10, 15 años acuden al registro público y se dan cuenta de que existe una hipoteca, a lo mejor que ellos nunca la firmaron, algún embargo que se llevó a espaldas, algún juicio, y ya es muy tardado el tiempo para poder echar atrás un proceso de ese tipo. Sin embargo, la información oportuna nos ayuda a todos a tener esta cultura de la prevención.
Bueno, pues ahí está información sobre este servicio que se ofrece en el Registro Público de la Propiedad, alerta registral, y pues parte de los detalles para poder acceder a este. Vamos a irnos aquí a nuestro segundo corte de sesión en Señal Informativa. Quédese con nosotros, regresamos con la entrevista del día de hoy. No le cambie.
En un momento regresamos a Señal Informativa.
Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Directa.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM. Esta mañana recibimos con mucho gusto aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara a Lisette Sevilla y Alejandro Macías. Ellos son del Centro de Investigaciones de Territorio y Ruralidad de este Centro Universitario del Sur. Muy buenos días y bienvenidos aquí en la cabina de Radio Universidad.
Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Estaban diciendo hace unos segunditos antes de entrar a cabina que por ahí encontraron una foto de hace algunos ayeres, cuando todavía estábamos chiquitos, ¿no? Pero qué gusto recibirlos aquí en cabina con nosotros.
Muchas gracias.
Vamos a platicar del Seminario Agroecológico en México y América Latina. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de este seminario?
Bueno, este es, seminario forma parte de la Cátedra de Estudios Regionales Guillermo de la Peña, que realiza una serie de seminarios sobre aspectos de tipo regional de diferentes ciencias y que viene trabajando desde el 2016. Y en esta ocasión el tema que nos aborda es el tema de la agroecología. Nosotros aquí en la Universidad de Guadalajara, junto con otras universidades, hemos venido trabajando sobre transición agroecológica desde hace algunos años. Actualmente estamos desarrollando un proyecto. Y entonces de ahí surgió la idea de concentrar o de invitar a personalidades que han investigado mucho sobre el área de la agroecología desde hace ya muchos años y de diferentes ámbitos para que pudieran expresar sus opiniones y darnos sus experiencias en este aspecto. La agroecología pues es una ciencia, es una disciplina científica que estudia cómo se puede producir alimento en una interacción directa con la naturaleza, no atacándola, sino más bien conviviendo con ella y aprovechando mutuamente pues, lo que cada uno puede dar. Entonces, esa es la iniciativa. y creemos que en estos momentos de pues de mucho deterioro ambiental, de problemas de cambio climático,
de ciertas investigaciones que ya nos están diciendo que hay por ahí altamente contaminantes, toxicidad, y que estamos consumiendo estos alimentos, pues es más que pertinente y es urgente hablar de estos temas, ¿no?
Encontrar alternativas a estos modelos agroindustriales donde también se puedan fortalecer los productores de pequeña escala, y por eso el interés de fomentar la agroecología.
¿Qué tipo de actividades, conferencias o talleres vamos a tener?
Bueno, vamos a tener conferencias, lo estamos trabajando en 3 niveles. El primer nivel tiene que ver con ponentes de América Latina. Está la doctora Clara Nichols, el doctor Manuel González, la doctora Lady Casimiro, de Colombia, Cuba y
España.
Y España. El otro espacio tiene que ver con ponentes nacionales. Está el doctor Narciso Barrera Balsols y el doctor Omar Giraldo. Y está también el espacio en el que empezamos a divulgar el trabajo, digamos, un poquito más local, a nivel estatal y a nivel regional. Está la doctora Paulina Mendoza y el doctor Humberto González, que van a hablar del libro de la doctora Helen Juárez. Y finalmente, los proyectos que se están haciendo desde Ciudad Guzmán, en Autlán, en El Mentidero, que es otro territorio que ha padecido de efecto de los agrotóxicos en la orina de los niños y las niñas. Y el doctor David Barkin, bueno, en este espacio va a estar el doctor David Barkin, el doctor Humberto González, el doctor Jesús Madera, Héctor Fletes, son de la Universidad Autónoma de Chiapas, de Nayarit, del CIESAS Occidente, y Alejandro, con el proyecto que actualmente trabajamos nosotros.
Vamos a estar hablando de lo internacional, de lo mundial, y vamos a estar aterrizando hasta llegar a Zapotlán el Grande y esta región de Autlán de Navarro, ¿no?
Así es. De hecho, esta última mesa, o es la tercera mesa de que se va a llevar a cabo el próximo viernes, tiene que ver con los proyectos que han sido apoyados por los programas nacionales estratégicos de CONACYT. Todos estamos trabajando en proyectos de este tipo y tenemos la parte de la agroecología como una parte importante. Entonces, principalmente se platicará sobre lo que sucede aquí en Jalisco, particularmente en el sur de Jalisco, en la costa sur, pero también hay la experiencia del doctor David Barkin, que es de Michoacán y de varias áreas del occidente de México.
Perfecto. Por lo que escucho, estas ponencias pues son a nivel internacional. ¿Vienen los ponentes? No, parece que todo va a ser virtual para que todos desde la comunidad de nuestro espacio podamos disfrutar de estas conferencias, ¿no?
Así es virtual. Hay que seguir, si tienen oportunidad, la página de la Cátedra de Estudios Regionales, así se encuentra en Facebook. Se va a transmitir a través de Facebook, pero nosotros hemos apartado un espacio en Casa del Arte para quien no tenga posibilidad de acceder a internet pueda acercarse, 9:30 de la mañana el jueves, este jueves, y ver el seminario juntos.
Incluso puede suceder esa parte de retroalimentación, de comentarios, ¿no? Que siempre es muy satisfactorio y es muy rico.
Claro que sí. Siempre habrá al final de cada mesa una sesión de preguntas, comentarios, en donde podemos interactuar con los conferencistas y plantearles algunas inquietudes que la gente seguramente va a tener respecto a sus conferencias.
Ya nos platicaron un poquito de las fechas, pero puntualícenos qué días y en dónde va a ser este seminario.
Es el jueves 18 y viernes 19 de mayo, este próximo jueves y viernes, a partir de las 9:30 de la mañana. Son mesas, se llevará a cabo todo vía virtual a través de la plataforma de Facebook Live, y son mesas que se desarrollan en la mañana y en la tarde, en los dos días. También quiero comentar que el viernes por la tarde tendremos algunas experiencias de agroecología urbana por parte de personas que se han dedicado, de grupos que se han dedicado a esto en las ciudades.
Y que de alguna manera pues esto ya nos da certeza de qué es lo que estamos consumiendo, ¿no? Porque de repente pues sí compramos los productos, nuestros alimentos, pero al momento de consumirlos, ¿quién sabe qué comemos, no? O quién sabe bajo qué condiciones o qué procesos pues fue todos estos alimentos para poderlos ingerir nosotros, ¿no? Que es algo muy importante que debemos abordar.
Así es, son reflexiones muy interesantes porque desde la experiencia de Cuba, de Colombia, que también han estado buscando estrategias a estos modelos agroindustriales. Creo que podemos reflexionar, aprender en conjunto, pero también compartir lo que se está haciendo desde lo local, las estrategias que han estado llevando a cabo desde hace más de 20 años grupos que se dedican a la producción, distribución de alimentos totalmente agroecológicos y que ahí están, ¿no? Hay que conocerles
más. ¿Creen que como sociedad nos haga falta mucho para adentrarnos más en la agroecología? Porque sí hay ciertos actores que lo realizan, pero como sociedad en general no tenemos esa cultura, no tenemos a lo mejor estos hábitos de poder hacer nuestros propios alimentos, ¿no? De poder producirlos.
Claro, sí, eso es una realidad, que la agroecología todavía es un proceso que está, podemos decir, en pañales en algunos lados, a pesar de que es un proceso que lleva más de 50 años ya trabajándose en algunas partes, en otras pues es algo casi desconocido. Y entonces también lo que este tipo de seminarios busca es esta información para que la gente conozca, que entienda qué es la agroecología, entienda que está al alcance de todos, porque desde en una maceta uno puede realizar agroecología o en el traspatio de una casa, y sobre todo también fomentar esta interacción entre el productor y el consumidor, que también los consumidores sepan qué es lo que están consumiendo y valoren que a la gente que se dedica a hacer agroecología, porque pues es obviamente una actividad más riesgosa y por lo mismo debe ser también equilatada por la sociedad.
¿Qué diferencia pudiera existir entre los conocidos huertos, traspatio y agroecología? ¿Van de la mano?
Sí, hay una diversidad de conceptos, pero el centro de todo es producir alimentos conviviendo con el entorno, no dañando el entorno, ni la tierra, ni el agua, ni los otros seres vivos. Y puedes hacerlo, como dice Alejandro, en un espacio, tu huerto de traspatio, que es un bracito de la agroecología, o en el techo de tu casa, en un metro cuadrado que tengas disponible, en una maceta, un conjunto de macetas, forman parte de este trabajo que arropa la agroecología.
Bueno, para que la gente también, nuestra audiencia también lo entienda, ¿no? De repente escuchamos estos términos y no los familiarizamos como tal, pero van de la mano, digámoslo así, el hecho de poder consumir y de poder producir principalmente alimentos libres de cualquier tóxico, de cualquier situación, y también pues que estemos familiarizados con el medio ambiente. ¿Algo más que gusten agregar? ¿Algo más que se nos haya escapado, que quieran comentar?
Bueno, solo recordarles que aquellas personas que no tengan posibilidad de conectarse el día jueves y viernes, les esperamos en Casa del Arte, en el auditorio Tigelino, de 9:30 de la mañana hasta 6:07 de la noche.
¿El programa dónde lo podemos consultar si tenemos algunas dudas sobre las conferencias?
En la página de la cátedra, ahí en Facebook, que se llama, se le pone uno Cátedra de Estudios Regionales Guillermo de la Peña, y aparece la página, ahí está ya el programa, y vienen todas las actividades que se van a realizar. Todo es gratuito, que eso que quede muy claro, y pues esperamos que la gente responda bien.
Y si no están en tiempo real, pues quédense también, que estas transmisiones se quedan guardadas en estas páginas, entonces pueden consultar los detalles sobre estas charlas al momento de ingresar a la página de Facebook. Le agradecemos esta mañana que estén con nosotros aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara para platicarnos de este seminario Agroecología en México y América Latina. Ya escuchó diferentes ponencias, investigadores de talla nacional e internacional que van a estar impartiéndolas, entonces usted puede estar al pendiente de estas. Recuerde, si no tiene acceso a internet, puede estar en Casa del Arte o bien desde la comodidad de su casa, y si no está en tiempo real, posterior a esto, puede entrar a la página de Seminario Guillermo de la Peña.
Seminario de Estudios Regionales Guillermo de la Peña.
Seminario de Estudios Regionales Guillermo de la Peña. Les agradecemos a Alejandro Macías y a Lizeth Sevilla del Centro de Investigaciones en Territorio y Ruralidad por estar con nosotros aquí en la cabina de Radio Universidad. Muchas gracias.
Gracias a usted. Gracias.
Vamos con esto a una breve pausa, regresamos con más aquí en Señal Informativa.
Estás escuchando Señal Informativa.
Radio UDG, la radio que llevas en tus afectos.
En Señal Informativa Tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Seguimos con más información y es que los municipios productores de pitaya de la región sur del estado están de fiesta y es que estos municipios realizan su tradicional feria en torno a este fruto. Para el caso del municipio de Techaluta de Montenegro, las actividades arrancaron con la presentación de las candidatas a reina el pasado 6 de mayo, pero a partir de este 19 de mayo arrancan de lleno con las actividades como lo es el desfile inaugural de la Feria de la Pitaya en su edición 27. Así lo detalló Ricardo Navarro Hernández, coordinador técnico del Consejo Municipal de Productores de Pitaya en el municipio de Techaluta.
Durante esos próximos fines de semana, para todos los visitantes que quieran ir a consumir pitaya en los lugares donde se produce, van a encontrar festividades, digo, tanto en el municipio de Amacueca y su localidad de Tepec, como en el municipio de Techaluta, va a haber diferentes eventos, diferentes actividades, todas correspondientes a ferias de la pitaya.
Y posterior al desfile inaugural, las actividades continúan con el certamen de belleza y la coronación el 20 de mayo.
Y el próximo sábado se va a llevar a cabo lo que es el evento de coronación, donde después de un certamen se obtiene a la reina de la Feria de la Pitaya. Y durante toda la semana del 22 al 26 se va a llevar a cabo una semana cultural en la cual, digo, por las noches se presentan diferentes tipos de espectáculos, bailables, presentación de artistas, comediantes, etcétera, para poder pues amenizar y pues hacer este ambiente de feria en el municipio de Techaluta.
Y durante esta semana próxima se tienen programadas diferentes actividades artísticas y culturales para toda la familia. Navarro Hernández reiteró la invitación a la población de Techaluta y de los municipios vecinos a sumarse a estas actividades, además de disfrutar de las pitayas y los derivados que allí se realizan.
Así es, digo, todos quedan cordialmente invitados, digo, para vivir la experiencia de la pitaya y pues aprovechar también que hay actividades propiamente de la feria y del festival de la pitaya que pues lo que hacen es tratar de buscar que la gente conozca más de esta cultura pitaya.
Bueno, pues si usted aún no tiene actividades a realizar estos próximos días en esta región sur del estado de Jalisco, contemple que el municipio de Techaluta tendrá por ahí actividades, así como a la par también los tiene el municipio de Amacueca, todo esto en torno a el fruto delicioso de la pitaya. Y seguimos con más, y es que concluyen las jornadas de actualización de la licenciatura en Seguridad Laboral, Protección Civil y Emergencias, los detalles con Vianey Martínez.
Las jornadas de actualización del Centro Universitario del Sur concluyeron. Durante 3 días, estudiantes de las licenciaturas de Seguridad Laboral, Protección Civil y Emergencias reforzaron sus conocimientos en su área laboral. La lista de actividades que integraron el programa consistieron en conferencias, ponencias y talleres, los cuales fueron impartidos por expertos que en la actualidad investigan y practican en el área laboral. La conferencia Ciclones Tropicales y Gestión Integral del Riesgo de Desastres fueron de las actividades con mayor afluencia. Universitarios comparten sus experiencias en las jornadas de actualización.
Pues las jornadas, a mi punto de vista, estuvieron bien, muy variadas, hubo buena sincronización por parte de los organizadores, según yo, mucho mejor que otros años, la verdad, estoy muy contento con eso. Los horarios estuvieron muy bien, en el horario de la mañana, no interferían entre clases, lo único que sí, pues es que varios talleres muy interesantes y se enlazaban horarios con otros y ahí es donde pues debíamos de decidir por unos o por otros. Pero pues en sí, la verdad, sí tomé varias conferencias, varios talleres, porque pues fueron de mi interés, estuvieron bien los ponentes y pues en sí me gustó mucho. No son perfectos, pero digo que sí estuvieron mucho mejor que otros años.
En Ciudad Guzmán, señal informativa, Vianey Martínez Pérez.
Bueno, pues ahí está información sobre estas jornadas de actualización de la licenciatura en Seguridad Laboral, Protección Civil y Emergencias. A propósito de estos temas de actualización en las diferentes áreas, aquí en el Centro Universitario del Sur, el día de hoy arrancan con un seminario que tiene que ver con cuestiones de psicología. Hoy aquí en el Centro Universitario del Sur tendrán diferentes charlas y conferencias. Aquí en el Centro Universitario del Sur es el día de hoy, arranca en el marco del coloquio de psicología con la conferencia La imagen corporal contemporánea, estigmas sociales y salud mental. Esta charla arrancó el día de hoy a las 9 de la mañana, la ponente es Mariana Lares Michel. Posterior sigue con la influencia de la imagen corporal sobre la concepción y expresión del género. Esta será de 1 a las 3 de la tarde en Casa 1. Y también la imagen corporal contemporánea, estigmas sociales y salud mental. Esta ponencia será a las 10:20 por Carmen Julia Cueto López. Y terminamos con estrategias de afrontamiento ante el impacto de los estándares de la belleza. Pues ahí esta información, consulte el programa, está en la página del CUSUR, o si no, pues bien, acuda aquí al Centro Universitario, Casa 1, Auditorio 1 de Casa. Aquí puede usted acceder y puede pues también estar al pendiente de estos temas en razón de la psicología. Seguimos con más, es martes, tiempo de escuchar el comentario de Víctor Hugo Prado Vázquez, director de la Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública.
Isabel, buen día, gusto en saludarte a ti y a los que nos escuchan esta mañana. Ayer fue Día de la Maestra y el Maestro, de la persona que en el aula, el laboratorio, el taller o en la cancha no se limita a reproducir conocimientos, habilidades y hábitos para que sean digeridos por los alumnos. No, la labor del maestro va más allá de lograr que los alumnos se apropien de conocimientos y logren aprendizajes. La educación que se imparte en preescolar, primaria, secundaria, en media superior y superior lleva implícita la formación de la personalidad, del carácter, de los principios y valores que marcarán la vida del futuro ciudadano y sus interacciones sociales. Las funciones y roles del docente son variadas y heterogéneas. Se actúa con un plan, pero se responde de manera diferente en función de las necesidades de grupo o personas. El docente de hoy debe ser experto en su disciplina, profundizar en la materia que enseña. Debe conocer a sus alumnos, saber de sus necesidades de aprendizaje, qué los caracteriza generacionalmente, cómo aprenden. El docente debe saber enseñar no solo su disciplina, también principios y valores que le dan fuerza y capacidad moral a los educandos. Los profesores hoy deben saber de normas y procedimientos para presentar evidencias en procesos de calidad. Deben saber sobre la influencia educativa en los alumnos a la vez que desarrollan un sólido trabajo colegiado con otros docentes en el ámbito de disciplinas afines, pero también con otras disciplinas para permitir en los estudiantes la formación de una visión holística del mundo. El docente hoy trabaja en actividades curriculares en el aula, pero también realiza un cúmulo de actividades extraescolares, entre ellas las de relación con padres de familia, de participación en actividades con la comunidad, en convocatorias que promueven otras instituciones más allá de la escuela, como concursos, olimpiadas, en diferentes ámbitos de la ciencia.
Así un docente es un experto en el conocimiento, guía, planeador, comunicador, organizador, evaluador, diseñador, facilitador, orientador, coordinador, líder, mediador. Es también un promotor, un inspirador, un motivador, consejero, una persona de metas, de visiones de largo alcance, generador de andamiajes seguros, base para el despegue de sus alumnas y alumnos. Al final del paso de los alumnos por las aulas, lo que se pretende es que logren una formación integral, que armonicen adecuadamente la educación científica y técnica, moral, estética o física. Se trata de que le vaya mejor al país con las contribuciones de la escuela y sus docentes, porque cuenta con seres humanos formados, con pensamiento crítico, capaz de influir en su sociedad, que basa su convivencia en el respeto, la cooperación, la justicia, la igualdad y la libertad. Por todo ello, nuestro reconocimiento a los docentes por su enorme labor. Este es mi comentario para Radio Universidad de Guadalajara, que siempre tiene una propuesta sonora atractiva que acerca las voces y los sonidos del presente.
Agradecemos el comentario de Víctor Hugo Prado Vázquez, director de la Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública. Y reiteramos y seguimos reiterando la felicitación para todos los docentes. Nosotros nos despedimos de este espacio de noticias, no sin antes le agradecemos a usted por estar en sintonía del 94.3 de FM, ya sea a través de nuestro Facebook en Radio UDG Ciudad Guzmán, en nuestra página de internet o bien en nuestras redes sociales como Instagram y Twitter, también estamos por ahí presentes. Le reiteramos en punto a las 10 de la mañana, quédese con el Expreso de las 10 y por supuesto la invitación para que el día de mañana esté en sintonía en punto de las 9 de la mañana aquí en Señal Informativa Ciudad Guzmán. En la subdirección general de esta emisora, Andrea Gutiérrez, en los controles técnicos, Yenixel Chávez. Yo soy Isabel González y le deseo que tenga un bonito martes. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.